Épale, ¿cómo estamos?
Epa, ¿cómo está Roberto?
Todo bien, todo bien. Bienvenido. Bueno,
Gracias,
aquí
gracias.
estamos en Vitrina para el Éxito y vamos a darle la bienvenida a Napo o Napoleón Centeno. Él fue excoordinador deportivo de la Vino Tinto durante muchísimos años. Después era coach ontológico y hoy en día está como oficial match de Conmebol. Bienvenido y muchas gracias, Napo, por aceptar la invitación.
No, 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 el placer es mío, realmente, un honor. Nos debemos a esto. Creo que nos sentimos nosotros más complacidos y orgullosos de lo que estamos en esto de comentar, hablar, vivir de lo que es nuestra profesión.
Excelente, excelente, Napo. Bueno, yo empecé con este programa porque cuando yo empecé en Instagram dije que pensaba hacer un programa una vez que llegara a los 10.000 seguidores, ¿no? Y bueno, me costó 3 años, pero al fin llegué y pues empecé. De hecho, ya por aquí estuvo Richard Páez, estuvo varias gente del mundo deportivo, ¿no? Y bueno, yo te debo mucho a ti, tú eres una excelente persona. Diste mucho a nuestro país, a Venezuela, aunque yo soy español, pero soy venezolano de corazón. Entonces te quería hacer la primera
Margariteño.
y margariteño, obviamente. Bueno, de hecho me gradué de abogado con tu hijo.
Así es.
Sí. Bueno, mira, te quería hacer una pregunta que le hago a todos. Es la primera pregunta de Vitrina para el Éxito. Y esto es porque aquí siempre entran muchos jóvenes, gente que está buscando metas y objetivos y quiere lograr sus éxitos, ¿no? Entonces yo siempre le pregunto como primera pregunta a todos mis invitados, ¿qué significa para ti la palabra éxito?
Mira, yo el concepto mío, el personal de éxito y que lo recomiendo es, si no crees en ti, no puedes lograr éxito. Si no crees en lo que haces, si no confías en lo que haces, nunca podrás alcanzar las metas. Yo estoy escribiendo mi
Excel.
libro y cuando leo los capítulos que estoy escribiendo, digo, ¿y cómo yo en el año 89 pensaba que podíamos lograrlo? Y hoy digo por la confianza, por el deseo, y lo que me motivaba era lograr los objetivos.
Excelente, Napo. Y de verdad, ustedes están, bueno, tú incluso estás antes, tú estás incluso con Pastoriza. Tú empezaste desde Pastoriza, que ahí fue
No,
el surgimiento, ¿no?
no, yo llegué en el 89 cuando no era nadie. Exactamente. Eso es el plan del libro, que el fútbol venezolano comienza a salir, a conocerse en el año de Pastoriza por los cambios estructurales, pero realmente en el 89, que es importante para la historia del fútbol de la selección nacional, es que los niños de hoy, sub 15, sub 20, sub 17, o lo que quiero decir para los que está en el fútbol, 17 años, 18, 19, 20, en esa época no habían nacido. Entonces no tienen referencia de lo que era el fútbol antes, de lo que era la vivencia, de lo que era el fútbol, de lo que éramos nosotros, de lo que era Napo y su selección. Entonces yo
Claro,
andaba
claro.
por todo el país, a lo mejor por países de Sudamérica, jugando y recibiendo 8, 9, 7, 5, 6 goles y nadie se enteraba. Entonces, ese es el trajinar de mi libro, tratar de que la gente, los jóvenes, sepan de que los que vieron la película, el documental de Netflix, vean la historia de Bolívar cuando pasó el páramo con Guerrero sin camisa y sin zapatos, muriéndose de frío. Esa era la selección nacional. Jugábamos con ropa inadecuada, en frío. Jugábamos a veces los jugadores sin canillera, con zapatos prestados. Y entonces tuve un jugador ahorita de 17 años en el centro de alto rendimiento en Por la Mar, algo monstruoso, con la mejor ropa, la mejor indumentaria, con los mejores equipos, y no te dicen buenos días.
Sí, a lo mejor perdieron algunos su humildad, ¿no? Excelente, excelente, de verdad. Y vamos a seguir hablando de eso de la selección, pero yo quiero hablar, como también soy coach y hice un master coach deportivo, también hablar un poquitico contigo de eso del coach, porque no solamente somos coach cuando estudiamos eso de coach, porque ya uno muchísimo antes, leyendo todos esos libros, ya empezaba a ser coach, ¿no? En lo mío, en ventas, pero tú en equipos de alto rendimiento y equipos que venían desde abajo, como tú lo cuentas, ¿no? Entonces, ¿dónde y cuándo comienza tu pasión por el coaching?
Yo creo que lo tenía intrínseco en mi vida, ¿no? Yo me recuerdo, en esos años, alguna persona que yo conocí en México cuando trabajaba con el América, me dijo, Napo, tú eres un coach natural. Eso fue hace muchísimos años y luego empecé a ver con el transcurso de la vida y de la carrera qué era el coaching. Entonces, cuando yo fui a mi primera clase en la universidad, yo dije, pero si esto lo hacía yo.
Claro, claro.
¿Qué son los primeros que tú ves en coaching? Las conversaciones, ¿no?
Claro.
Y las conversaciones son para nosotros la herramienta fundamental, como lo es el observador, como es las otras distinciones ontológicas que tú tienes. Pero cuando yo me sentaba con los jugadores y hablábamos, yo un día, después que fui coach, me recordé a la historia, que un día le dije a un jugador, ¿y tú no te habías dado cuenta de eso? Me dice, no, ¿de qué? De eso que me estás diciendo. Me estoy dando cuenta en este momento. Entonces sí, habían algunos rasgos, ¿no? Pero cuando yo descubrí eso, que empecé a estudiarlo y a jerarquizarlo, a darle jerarquía a lo que era el coaching, descubrí muchas cosas. O sea, ¿por qué descubrí muchas cosas? Porque mi experiencia con grupos, y que es la definición de coach, que una persona con distinciones lleva a un grupo a alcanzar los altos rendimientos de acuerdo a los conocimientos que tenga y manejar un grupo de alta calidad. Yo decía, pues yo los manejaba, pero a lo mejor no tenía las herramientas adecuadas para hacerlo, ¿no? Y claro, eso fue lo que me motivó. Y te cuento una anécdota. Yo el primer día de clase hicieron un grupo en la Universidad Metropolitana. El máster, el jefe, que todavía es un gran amigo, dice que cada quien se vaya presentando. Y ahí me tocó, como decir, a las 12 del reloj. Y empezó por las 3. Ya la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Cuando me va a tocar a mí, yo digo, chale, ¿qué voy a decir yo? Bueno, Napoleón Centeno, ese yo entre mí. Y cuando me dice, la que me antecedió, termina, y cuando yo voy a hablar, 10, 12, 13, 15, dijeron, Napo Centeno. Yo me quedé así, y Jesús Berroterán dice, ¿y cómo? ¿Y por qué hablan todo por él? ¿Usted no sabe quién es él? No, dice. Él es Napoleón Centeno, un héroe del fútbol venezolano. ¿Qué pasó ahí? Me comprometió. Entonces ahí, cuando llegó la palabra compromiso durante el desarrollo del estudio, me decía, ¿qué es un compromiso? Entonces, el de Napo. ¿Cuál es el compromiso de Napo? Su selección, pero el compromiso que yo lo pusieron ustedes, en que él ahora tiene que ser lo que ustedes quisieron que él era. Y era muy importante eso.
Claro.
Y eso pasa en la vida real. Los compromisos, claro, que a ti te dan en el fútbol, a los deportistas, nosotros a veces le damos responsabilidades que a lo mejor él no está comprometido.
Wow.
Entonces es algo muy interesante a raíz de... Y después que yo me egresé, mi tarea fue tan, tan fuerte, porque me tocó las categorías femeninas que fueron a los mundiales de Papúa Guinea. Y fue un trabajo espectacular, pero después entendí que no debió haber sido. ¿Por qué? Porque son trabajos que tienes que hacer paulatinamente y no llevarlos a un alto rendimiento de una noche a la mañana, ¿no? Eso lleva tiempo, que el ser se dé cuenta y reconozca muchísimas cosas. Y yo los preparé
Claro.
días antes. Entonces, a lo mejor esas personas fueron con mucha incertidumbre.
Claro.
Entonces, lo importante es la importancia de un coach deportivo en un rendimiento de un ser es sumamente valioso. Todavía creo que no se le ha dado el toque tan importante en lo que es el rendimiento deportivo.
Claro, así es. Después de todo esto, ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo tú en este momento? Me contabas que estabas con Conmebol.
Sí, bueno, cuando yo salgo de la selección me quedo un poco como que dicen, ya estoy cansado de fútbol. Hoy, reciente, hace 12 horas, me entregaron un documental que me hicieron unos estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello y lo acabo de colocar en YouTube, en mi canal. Y ahí habla de cosas que nosotros podríamos valorar mucho, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de la selección, dije, no, mi familia me he estado ausente 23 años. Por cierto, en ese video, en ese documental, mi hija dice, mi papá se perdió todas las fechas importantes. Bueno, total que me dedico a otra cosa, me voy a Chile, y estando en Chile, Conmebol me consigue, me localiza para que sea parte de Conmebol como Official Match. Este Official Match es el delegado del partido, que tiene la máxima responsabilidad, el representante de Conmebol en las actividades de cada partido de Copa Libertadores Sudamericana. Yo lamentablemente no pude ir a la Copa América. Yo estaba ya definido, había recibido todo el material, hasta mi ropa, mi indumentaria de Copa América, pero el cambio de Chile, perdón, el cambio de Colombia, el cambio de Argentina, y al ser en Brasil, se redujeron los grupos y se redujo el personal, y en eso quedé yo fuera de la Copa América. Pero son cosas que pasan y hay que aceptarlas, y vienen muchas competencias, pero ahorita estoy viviendo un momento muy interesante porque los directores me conocen de hace mucho tiempo y he logrado llegar ahora a FIFA. Ahora soy Official Match de FIFA. He tenido en mis inicios tres partidos. Prácticamente comencé el año pasado, tengo tres partidos como FIFA. Pero la experiencia es totalmente diferente. Y cada día creces más como profesional, cada día me preparo más como profesional. Y algo muy importante, tienes la obligación de hablar inglés, tienes que buscar la forma cómo hablar inglés, obligatoriamente, porque no sé si vieron la Copa, la Euro, el árbitro Rapalini, argentino, dirigió un partido recién de octavos de finales y hablaba inglés perfecto porque tú escuchabas el VAR. Y
Claro.
es algo fundamental.
Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Mira, otra pregunta que te tenía por aquí. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje como coordinador de la selección?
Todos. Todos porque Aristóteles dice, o decía, dejó un legado que decía que todos los días me levanto sin saber nada,
Solo sé que no sé nada, sí.
pero todos los días me acuesto sabiendo algo.
Excelente. Buenísimo,
Entonces,
buenísimo.
si yo me levanto, que me la sé toda, en la noche no aprendí porque yo no dejé entrar los aprendizajes de la vida. Y cuando tú me dices cuál es importante, todos fueron importantes. Del más pequeño, que para ese entonces era grande, a lo mejor uno grande que a lo mejor no era así, pero en el fondo había un aprendizaje importantísimo. O por ejemplo, cómo manejar una situación siguiente. Napoleón, vamos para la Copa América, vamos a poner un ejemplo. Ok, los jugadores son estos. Tal. Y digo, no, este no puede porque no tiene pasaporte. Bueno, vamos a sacárselo, vamos a buscar los trámites. Vamos, pues mira, vamos a sacar tu pasaporte de estos días, vamos a buscar la partida de nacimiento. La tengo, la cédula tienes, ok. Me interesa que tu papá y tu mamá vayan a firmar. No, yo no tengo mamá.
¿Qué tal?
Y mi amigo que crió fue mi abuela. Bueno, vamos a llamar a tu abuela, pues. Mire, señora, no, pero es que hay que buscar al papá. ¿Y el papá dónde está? Está preso. Entonces son aprendizajes. ¿Qué hago? Dices tú. ¿Cómo actúo yo ante esta situación con un jugador de alto rendimiento? Ahora me van a decir, vale, pues no sabía. Bueno, a lo mejor sí sabía, bueno, a lo mejor es un muchacho de 15 años, 16 años que está incorporando al sistema, donde los registros, claro, yo a raíz de esos aprendizajes creé un registro en la federación que yo sabía cada jugador cuál era su hogar. Y entonces cuando el coach, tú dices, ¿cómo tú reconoces quién eres si no vamos al fondo de quién eres como ser? Si el ser
Claro.
desde abajo tú te reconoces, bueno, yo te dije, bueno, yo abrí una planilla en el 90, ¿cómo te llamas tú? Tal, ¿cómo, dónde naciste? ¿Tu papá? Pedro Pérez, ¿tu mamá? No sé, porque mi papá vive con otra señora. Así, ¿no? Antes sí fuimos creciendo. Entonces, esa experiencia de que tenía que ir a buscar papá, hablar con el juez, de que fue una audiencia para que viniera. Tú dices, al final hoy es una experiencia que estoy compartiendo porque son grandes y son pequeñas. Ahora, deportiva, el centenariazo, como llaman una victoria que tuvimos nosotros, no, pero es que ahí también puedo decir que esa victoria estaba en un momento bajo, pero también le ganamos a un partido en Mar del Plata en el año 92. O sea, todos son importantes, igual que cuando me preguntan, ah, pues tu equipo ideal, ¿de qué? ¿De futbolista? 350. ¿Por qué? Porque todos me dieron algo. A mí todos aportaron. Cuando tú dices, ese par de zapatos que te está poniendo es bueno, ¿quién lo hizo? No, un sastre. Vittorio tal, sí, pero los zapateros son los que están en la fábrica cosiendo. Y que le puso el hilo, y que le puso las trenzas, y los que le metió en la caja, y que le envolvió el papel. O sea, todos aportan. Entonces, en un equipo, todos son.
Como
Yo.
lo dice, como lo dice su nombre, somos un equipo,
Un equipo.
nosotros.
Somos un equipo. Hay ocasiones donde yo soy muy individualista, donde cuando yo tenía la selección, sí, porque en el año 89 nadie quería la selección nacional. Y Napo se la montó aquí. Entonces Napo era dirigente, era coordinador, era delegado, era masajista, era utilero, solo, éramos tres nada más, con selección nacional. Entonces era mi selección, pues. Después empezamos a crecer, empezamos a crecer. ¿Cómo empezamos a crecer? Yo decía, no, ya necesitamos un médico. ¿Por qué? Porque Napo estuvo en la Copa América del 89, del 91, y Brasil tenía dos utileros. En aquel entonces, dos utileros, un coordinador, un médico, un kinesiólogo, un masajista, un nutricionista, en el 89, 90, 91. Nosotros estamos haciendo eso desde la época de Richa en adelante. Entonces pasamos casi 15 años todavía, entonces, pero logramos esos cambios, ¿no? Y esos cambios en el coach, ¿por qué son? Porque reconocemos los errores,
Claro.
reconocíamos las deficiencias, reconocíamos, porque decíamos, no, no, tranquilo, vamos a seguir así, no, yo no puedo seguir así, yo necesito un utilero.
Claro.
Así, así fuimos y así es lo que hacemos a través del coaching, reconocernos, aprender, modificar, desplazarnos. Eso es lo importante.
Excelente, Napo. ¿Y tienes alguna anécdota una anécdota que sea un poco jocosa o que te acuerdes siempre de la selección, en algún
No.
momento en la selección?
Es que es todo, ¿no? Es todo. Ahorita estoy escribiendo, bueno, me puedo acordar ahorita porque tengo una anécdota de pastoriza. Y yo me caractericé durante muchos años por un silbido. Yo no gritaba, sino yo silbaba, y ya cuando escuchaban mi silbido, se venían. Y los técnicos argentinos, Pastoriza y Horacio Cirrinchoni, se reían. Se reían, me dicen, ah, pues qué boludo, ese silbido, pero qué bueno, cómo los llamo, cómo vienen. Bueno, ellos eran muy jugadores de casino. Y estando en Venezuela se iban a Las Vegas, como decir, voy a... Y se iban. Y había una pelea de Ray Sugar Leonard y ellos no sabían y estaban perdidos. Perdido, ¿qué es perdido? No hallaban cómo conseguirse uno con otro, no eran mucho de celulares. Y dice Pastoriza, y escuchando el silbido de Napo. ¿Quién será? Cirincione dijo, la única forma de localizar Pastoriza es que yo llame como llamo a Napo. Y empezó, y Pato fue caminando, 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 y lo localizó y dijo, Napo tenía razón.
Excelente. Bueno, porque el otro día cuando estaba hablando con Richard Páez, me acordó de ese partido del centenariazo que él no pudo dirigir, que él estuvo arriba, y entonces que a veces hablaba contigo por el walkie-talkie, ¿no?
Walkie-talkie.
Era algo así. Y entonces que cuando ya te decía ya había pasado la jugada, entonces, ¿no? Estaban en ese vaivén, ¿no?
Sí, esa
Y
es
que
una
de verdad
anécdota,
que...
eso es una anécdota histórica, ¿no? Porque realmente en los libros y en los récords parece que Venezuela ganó 3-0 en el centenariazo, donde creo que no hay nada en este momento que haya modificado y que haya cambiado lo histórico triunfo de Venezuela en el centenariazo de 3-0. No aparece que Napo dirigió, pero todo el mundo sabe internamente que los que estamos ahí, que Napo era el que hacía las instrucciones. Porque Richard tenía un radio, y me pasa que eso no se contó mucho, el radio que nos dan, la gente uruguaya que nos consiguió los radios, le conectó una frecuencia que se daba con uno de ellos y escuchaban todo lo que me decía Rich. Cuando nos damos cuenta, llevan como 15 minutos del primer tiempo, y decía, Richard, pero se escucha otra voz. Y yo le digo a la persona, a nosotros nos ponen como un, lo que llaman un, ¿cómo se llama? Un attaché. Le digo, mira, aquí están haciendo algo ustedes. No, de total que busqué los radios de Richard, como más o menos conozco el radio. Le cambié la frecuencia, no sé qué cosa, se lo llevó a Richard. Pero imagínate, en ese entonces el equipo andando, 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 y de repente Richard me dice, nada, ¿puedo irle a Gaby? No, ya pasó. Nada, ¿puedo irle a...? Nada, ya pasó. Nada, ¿puedo irle? Cuando viene el intertiempo, Richard baja, cosa que hoy, según el reglamento de FIFA y Conmebol, un jugador suspendido, un técnico suspendido no puede ni siquiera acercarse al camerino. O sea, cuando el autobús llegue, los representantes de Conmebol o FIFA, los oficiales, hacen énfasis que el técnico cuando llegue, directo a la tribuna. Pero en esa época no, Richard baja y va a dar la charla, y cuando va a terminar de dar la charla dice, y ten pendiente de Napo, porque... con el respeto de los técnicos que están asistiéndome, mientras yo le paso la señal a ellos, no vamos a poder hacer nada. Así que pendiente de nada. Efectivamente, yo sigo ya empezando el segundo tiempo y empezamos a transmitir y a decir, nada, puedo ir a esto y yo. Pero llegó una jugada donde estaban los volantes zurdos muy abiertos. Y de repente yo los veo, pero yo no puedo hacer nada. Yo no sé si Richard le dijo que jugaran abiertos, no sé. Y Richard me dice, Napo, dile a, cuando dice dile a, él se para y yo digo, ya lo hicieron. Porque los tipos estaban muy compenetrados. Entonces, Napo, déjalos tranquilos, déjalo que juegue. Perfecto, déjalo que juegue, déjalo que juegue. Cuando ya íbamos 3-0, que el partido se pone duro. Él empieza a desesperarse, a gritarme, nada, puedo, pero ya no se escuchaba porque estaba la gente pitando, pitando, y ya no se escuchaba. Y yo dije, no, ya no voy a estar haciendo más instrucciones de Richter. Entonces, en eso cae el zurdo con una patada que le dieron por allá. El capitán era Luis Vera, yo siempre decía Capi, y él me decía Cordi, y entonces me dice, Cordi, dame agua, toma. ¿Qué pasó? ¿Cuánto falta? No sé, ¿verdad? No sé, 5, 4, no sé, 3 minutos, no sé. Yo sentía que el reloj era el más lento del mundo. Vamos a ver, sí, ya va, un segundo, disculpa la informalidad.
No te preocupes.
Ya, te voy a mostrar algo
Eso es buenísimo.
para que veas que estoy escribiendo. Y un periódico del año 1900, 2007.
Naguará.
Entonces
Buenísimo.
estamos hablando de emociones. Y
Claro.
entonces Richard me dice, el pájaro me dice, nada, porque dice, vamos a hacer lo siguiente, pájaro. Yo estoy escuchando a Richard, párate en el centro, o sea, no te muevas de ahí, contrólate al pequeño y al turbo, mantén lo que llaman el full, el balance, mantén el balance ahí, más nada, ya queda poco. Termina el partido. Bueno, yo corría a reclamarle a Carrasco, al técnico uruguayo, porque él me había ofendido durante todo el proceso, desde que hice la visita. Y cuando voy, me dice, nada, pues vas a estar discutiendo, es verdad. Me devuelvo y veo a Richard hablando con el pájaro. Y le dice, ¿qué pasó? Bien, sí, bueno, todo. Llegamos al camerino. Richard le dice, Napo, hoy se graduó de técnico, técnico de selección. Nos abrazamos y tal. Le dice, pero ven acá, ¿qué tú le dijiste al pájaro? Yo le dije, que se quedara en el centro, pues. O sea, que me, no, él me está diciendo lo contrario, que tú le dijiste que corriéramos, que no importara, como que hiciéramos 4 goles más, y no. No. Entonces, fue una anécdota muy bonita porque el pájaro dijo, no, no, pues lo que dije fue que para poder dirigir un partido de esa magnitud histórico, tiene que haberse una persona que tuviera el conocimiento no futbolístico, sino de la historia. Porque cualquiera emocionalmente, por eso te puse eso, le da euforia, pierde los estribos y lo que le pasó a Suiza hoy. Ellos están complacidos con la derrota porque nunca habían llegado hasta ahí.
Claro.
Entonces nosotros en esa época, no, yo quería ya crecer. Entonces mantuvo el equilibrio. Tranquilo, tranquilo, vamos a ver. Y entonces, de ahí viene tantas anécdotas después de que me preguntan, ¿qué pasó con el reloj tuyo? No sé. Porque yo te voy a decir algo, Roberto. Yo veía el reloj y siempre faltaban 5. Y vino Leo Bielma y me quitó la mano y dijo, uno, faltan 5. Y volvió, nada, ¿cuánto falta? Y faltan 5. ¿Qué era eso? El desespero que teníamos y veíamos reloj tanto que todavía faltaban 5.
Claro.
Pero cuando ya nos desligamos, entonces ya nos faltaban 5, habían pasado 30 minutos, ya estábamos en el autobús. Es así.
Claro.
Entonces, esa experiencia del centenario fue increíble. Y otra muy desagradable es que en el 92 clasificamos en cuartos de finales. Y era Argentina, Brasil, Uruguay y nosotros, imagínate. Sub-23 preolímpicos, Mar del Plata, que también la estoy escribiendo en mi libro. El día anterior, 2 días antes del segundo partido nuestro, llegó la Conmebol con los boletos de regreso para, como decir, 5 días. Porque después que jugáramos el último partido contra Chile, al siguiente día teníamos que desocupar el hotel. Total que le ganamos al primer partido, perdimos con Argentina, pero le ganamos a Ecuador y empatamos con Chile y clasificamos, ¿no? El día que jugábamos el último partido que nos clasificó, la avanzada de Brasil llegó al hotel donde estábamos nosotros. Mi maestro brasileño, Faría, Américo Faría, coordinador por casi 40 años de la selección brasileña, que me enseñó mucho, me dijo: Napo, lamentablemente el fútbol es así. Ustedes se van y yo voy a agarrar este hotel. Y yo le dije: ¿Cómo no, profe? Mire, la cocina queda aquí, queda aquí, queda aquí, pero yo no creo que usted sepa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a clasificar. Y me dijo: Napo, siempre tan optimista. Siempre. Y yo esos detalles no se los comunicaba a los jugadores ni nada, ¿no? Porque era muy desagradable. Pero
Claro.
logramos clasificar, llegamos a una fase, una instancia contra los grandes. Y cuando vamos al primer partido contra Brasil, en Tandil, el 1 de marzo de 1996, que llegamos al hotel donde se va a hacer la reunión técnica, hay un diario que lo estoy buscando hace muchos años, se llama del diario La Folha de São Paulo, y dice Brasil-Venezuela. Entonces hay una foto de un elefante con la bandera de Brasil y una cucaracha con la bandera de Venezuela, tratando de pisarla. A mí me enfureció eso
Claro.
y yo agarré el periódico y lo boté. Si lo hubiese guardado, bueno, imagínate, hubiera sido algo que hubiera tenido para la historia. Pero eso me dio a mí mucha fuerza, para seguir trabajando.
Claro.
Entonces, cuando nosotros le ganamos a Brasil 2-0 en Boston con el técnico de la Faría, el técnico Faría me dice: Napo, ahí tienes a Dunga para que te descubra todo lo que te hizo. Y yo digo: Yo no me voy a descubrir nada. Yo lo que voy a saludarlo para que él vea quién fui yo a esa época. Cuando yo lo saludo a Dunga, en propio partido, yo le digo: Dunga, Do, me hace así. Y cuando se da cuenta que soy yo, me dice: Napo, al final del partido, ¿cómo creíste en tu equipo? No sé. Y aquí te lo estoy demostrando. Ganarte 2-0 con ese equipo que tenía Brasil. Los jugadores recibieron la señal de que Dunga me estaba dando esas palabras, y cuando llegamos al camerino se lo dije: Dunga reconoce su trabajo, reconoce sus valores. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Se los transmito a los jugadores como una dosis de confianza, de optimismo, de crecimiento. Y fue algo que creo que no está en los récords tan fuerte porque era amistoso. Fue un partido que nos llenó de mucha energía.
Aquí está Alex Rondón, te manda, te dice: Dios te bendiga, Napo.
Es lo máximo, ¿viste? El pequeño. No, es el. ¿Tú sabes qué pasa en el fútbol nuestro? Que más que futbolista hicimos una familia. Y esa familia unida, sincera, es lo que nos llevó a hacer el cambio. Si tú haces un balance matemático, tú dices desde el 89 hasta 2007, que estuvo Richard, hasta donde estuvo, que hicimos muchísimo. Y tú dices, ¿habremos crecido desde 2007 al 2021 en la misma proporción? No sé.
Carmen Col también te dice: mi compadre pequeño, saludo.
Carmen Colbert, desde Por la Mar. No, creo que está en
De...
Estados Unidos, ¿no?
No, está en Margarita, está en
En
Margarita.
el Oasis Los Robles.
Sí,
No.
sí. Ella es muy amiga de mi cuñada, de la esposa de Iván Camaño, de
Ah, saludo.
Cristina Castañeda.
Qué bueno, qué bueno. Saludo,
También
Carmencita.
está por ahí Jill Gibson, también está. Desde
Jason.
Colombia.
Uy, Jason. Gran amigo también, mi Humberto de Juncami, de Cumaná. No, tienes Oriente aquí.
También, poco de gente aquí. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Pues sí, es increíble, ¿no? Ya yo tengo aquí 4 años en España. Yo vine, fue por a buscar a algo precioso que no pude conseguir en Venezuela, que era tener a mi hijo. Y bueno, ya va a cumplir, pronto, en octubre cumple 2 años. Y bueno, aquí estamos luchando aquí en España, en una tierra también del fútbol. Te iba a
Sí,
hacer una pregunta, te iba a hacer una
cuéntame.
pregunta que me interesa mucho para realmente lo que es lo de los equipos, ¿no? Porque, ¿cuál tú crees que es la creencia más limitante que tienen la mayoría de los jugadores de fútbol?
El ser no tiene límite. El ser no tiene límite. Yo creo que más que todo te lo crean las emociones, te limitan. Yo les recomiendo ver la película Intensamente, basada en lo que son las emociones del ser humano. Y nosotros le tenemos miedo al éxito. Y entonces tú dices miedo, es una emoción.
Claro.
Nosotros arrancamos la Copa América 2000, esta, 21, campeones mundiales y jugamos así contra Brasil, contra Colombia. ¿Qué pasó en los otros años atrás cuando teníamos equipo y estábamos a un punto de clasificar? No podemos. ¿Qué pasa cuando estamos en el béisbol? Arrancó el preolímpico en Estados Unidos, todo el mundo feliz, ganó, 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 y cuando le tocó la verdadera ganar, quedó fuera. Entonces, en los momentos críticos, ahí es donde hace falta la figura del coach.
Claro.
Porque nosotros nos conformamos con lo que hicimos. O sea, nosotros creemos que bueno, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, ya cumplimos. No. Yo creo que la limitante nos la ponemos nosotros mismos. Porque cuando tú estás dirigiendo un club, y pequeño lo sabe, las personas de fútbol, tú estás dándole una charla a 22 jugadores, pero son 22 seres diferentes. Tú no sabes
Claro.
si realmente yo tengo a pequeño Rondón con la misma emocionalidad de hacerle un gol a Uruguay que a un defensa central que está evitando de que te hagan el gol o que no quieres fallar, pues a lo mejor. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que estos futbolistas de hoy en día están inmersos en la búsqueda de un nuevo horizonte que te produzca y hay un mercado que a lo mejor en lo deportivo no influye, pero yo estoy pensando más en mí como profesional, como persona, que a lo mejor en el grupo, porque yo quiero es mi crecimiento, mi ventana para irme afuera. Ese es lo que yo estoy viendo, lo que yo logro observar como observador y estoy viendo ahora, últimamente es eso. Entonces, para mí la tarea fundamental del futbolista venezolano es que cómo tú logras corregir la base de la familia, la sociedad, cuando tú ves que lo que te conté no tienes ni un padre ni una madre en la casa que te diga cuáles son los valores importantes. Tú sabes que en Venezuela hay una estadística de cuántos jugadores sacó Lino Alonso, cuántos jugadores sacó Rafa Santana o Cabrujo. Sí, hay 200.000. Pero no hay una estadística que cuántos nos llegaron.
Claro.
Que a lo mejor eran tan buenos como esos 200.000. Pero ¿qué
Así es.
pasaba? Habían factores, por ejemplo, sociales. Entonces el centro de Ítalo, los hijos del centro de Ítalo tenían mayor, a lo mejor, posibilidades de alimentarse mejor, de descansar mejor, a lo mejor tienen aire acondicionado para dormir, la gente dice que no, pero hay un descanso, el fútbol, el descanso y la alimentación son fundamentales. Y bueno, fíjate que yo recuerdo un jugador, muchacho que está en el Barcelona ahorita, pero ni siquiera como jugador, trabaja en marketing, es de Margarita. El papá habló conmigo para que lo ayudara, para que quería jugar, venía a jugar de Estados Unidos, se graduó en Estados Unidos, en Miami, en la Universidad de Florida. Y que quiere jugar aquí en Venezuela, sí, uno quiere jugar aquí, tiene todo. Bueno, hablé con Ali Caña, mi compadre, que era técnico del Monaga. Le pido el favor, se lo lleva. Mira, esto es, llevo unos días, una semana, y cuando llega allá me dice, compadre, aquí lo tengo, el muchacho llegó, lo puse un hotel, tranquilo, pagamos nosotros, quiero probarlo, tiene buen tamaño. Llegó al camerino el primer día con un bolso Nike supersónico que se abría solo, tenía los zapatos Nike con espuma, con taco, con rosca, con unas canilleras de silicón, gomas cortas, tenía lycras, underwear. Y lo que estaban alrededor, las condiciones económicas a lo mejor no daba para tener esas comodidades, ¿no? Entonces, el muchacho cuando se sienta, que se pone su maletín y que se mueve al baño, se le desaparecieron las canilleras. Cuando va a entrenar, que el tipo empieza a correr, que tal, que para acá, hacer pirú, ¡pam! Le dieron el tobillo. Siguió, 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 siguió. ¿Qué juegas tú? Pon tu lateral. El lateral que está ahí, que por el sistema Turín era del Guarapiche, dijo, no, este tipo no va a venir a quitarme a mí, este tiene plata, este tiene... Ahí le hicieron allá un 2-1 y le dieron un golpe. Después fue otra cosa, el tipo llegó al camerino, cuando era el camerino no tenía ni canillera, ni otro par de zapatos, bueno, boom. El tipo agarró, en la noche habló con Ali, le dio las gracias, yo me voy. Al siguiente día llegó a Margarita, el papá me llama y la prueba, debemos darte las gracias. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, coaching, de que no sirve para esto. Que él no sabía lo que era el fútbol allá adentro. Digo yo, fútbol y sociedad. Entonces, si él no pudo aguantar esto, no está para esto. Recuerdo que dejó todas sus cosas allá en Margarita, el bolso, todo regaló. Y se dedicó a lo que era el marketing deportivo y ahí llega el Barcelona. Cuando llega Barcelona me dice, nada, pues muchísimas gracias por esa lección, porque realmente el fútbol no es para todos los que queremos jugar fútbol. Y es verdad.
Claro.
Entonces, hay veces que los padres se empeñan que su hijo juega fútbol, juega fútbol, juega fútbol. Entonces es el padre que nunca pudo ser contra el hijo que no quiere ser. Yo no pude ser futbolista, pero yo quiero que mi hijo sea futbolista. No, yo no quiero ser futbolista. Entonces yo quiero que seas futbolista y cuando naces te compro un balón de fútbol, pero es que yo no te dije que quería ser futbolista.
Claro.
Eso pasa en el fútbol, en el béisbol, en el básquet, todo. Entonces, lo importante es establecer que el ser como ser, tú rápidamente, bueno, yo con 62 años veo a un niño jugando en la cancha y digo, este no va a ser futbolista en su vida nunca. Porque tú lo ves los movimientos psicomotores, le ves el movimiento. Yo te invito a que veas o sigas la cuenta de Pacheco Vallenilla, Luis Vallenilla Pacheco. El jugador de la selección, del lateral, lateral.
Ajá.
El hijo, Luisito, debe tener 6 años, 7 años. Un fenómeno. ¿Por qué un fenómeno? El tipo tiene disciplina, disciplina. Tiene su juego de entrenamiento. Trabaja como si fuera, hace movimiento, hace físico, hace trabajos técnicos, hace trabajos tácticos. Entonces tú lo ves, él pone muchos videos, y tú lo ves en un partido de fútbol y tú ves cómo sobresale.
Ah, no.
El papá no va ni a gritar a tribuna, los padres de otros gritan, los insultan, los humillan. El niño dice, no, yo no quiero estar aquí.
Claro.
Entonces, ¿qué hace falta ahí? Un coach de padre.
Exactamente. Que tú hiciste, yo me acuerdo que creo que fue la última vez que nos vimos antes de venirme para España, que diste una conferencia en el Margarita Hilton, ¿no fue?
Sí, a insulares.
Que le diste insulares y yo fui invitado, ¿no? No me acuerdo quién me invitó. Y entonces, pues yo vi casi todo porque tenía otra cosa que hacer y me tuve que ir casi al final, no me pude despedir.
Muy buena
Pero
esa
creo que
charla.
esa fue, sí, estuvo muy buena, de verdad que sí. De verdad que sí, porque la verdad que a veces los padres son los que frustran a los hijos y le quieren pedir más, igual que también en esas canchas. Yo fui a ver a mi sobrino varias veces y yo me daba cuenta de que estos empezaban a putear a algunos y yo decía, pero si son niños, dile más bien, vamos, 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 aúpalo, ¿no? Como el padre, entonces, y también gritándole al técnico porque no metía a su hijo, no sé qué, pero entonces, sean ustedes técnicos, le decía yo, ¿no? Porque, oye, si él está, si el técnico es el que está, él es el que sabe, él es el que ve los jugadores y él es el que va a tomar la decisión final.
Así es.
Y estuvo muy buena tu charla, ¿no? Me acuerdo. Mira, una pregunta aquí. Yo siempre lo he dicho y más ahora que he crecido mucho en la parte de coaching y de mentoría, ¿no? Pero quería preguntártelo a ti para que lo pudieras decir aquí también a las personas que están acá. ¿Por qué tener en la vida un coach o un mentor?
Es que la vida es tan, tan grande que si hubiésemos nacido correcto no hubiésemos necesitado coach, pero no hay nada correcto y no hay nada imperfecto. Nosotros somos cada quien, tiene un ser diferente y yo puedo tener razón y a lo mejor tú no y vemos todo de un observador diferente. Quiero aprovechárselo a una coach que se grabó conmigo, Yelitza, que está conectada y está conectada con lo que es esto, ¿no? Es importante tener un coach porque como hay tantas diferencias en estos momentos de la vida, de la sociedad, del deporte, entonces te lo pongo, vamos a hacerlo gráficamente. Si yo reúno un grupo de gente para hacer un equipo de fútbol, yo voy a tener diversas aspecto de jugadores sociales, ¿no? Y entonces vamos a lo que te comenté, a lo mejor voy a tener un chico de un barrio, otro así, entonces voy a tener una diferencia y que se me va a reflejar con los padres arriba en la tribuna, porque entonces los padres que son de plata no se reúnen con esto y en fin, es así. Entonces hay también un video de 6 contra 6, se llama así, donde habla mucho de eso. Y entonces yo, ¿qué hace la herramienta? La herramienta hace que yo, que tengo las distinciones, en este caso ontológica, que te puedo manejar eso, yo diría que el éxito de una institución deportiva está comenzar desde las bases, por eso se llama base, con niños ya con trabajo de orientación de coaching. Coaching a lo mejor tiene que ser, tiene que haber, que es lo que yo estoy intentando hacer, un coaching dirigido a atletas de menores de edad. Porque a lo mejor no, tú al niño no vas a preguntar como después pronto un adulto, pero los niños todavía son permeables, son niños que tú puedes llevarles, saberlos llevar. Y en estos casos, el coaching con quien debe trabajar más en la parte fundamental es en la familia. O sea, yo dirigiría al coach, por eso hice la charla a los padres, ¿verdad? Y hay una, tú que estás en España, pueden buscarlo en internet, las bases del Barcelona, los padres no pueden ir a los entrenamientos.
Claro.
No van porque es un problema. Entonces, le dan un día para que vaya. Y entonces siempre ese problema pues tienen sus normas. Entonces, si yo tengo normas como club para los padres deberían de tener normas para sus hijos en su casa. ¿Qué
Claro.
pasa cuando no hay normas en la casa? Yo vengo con sin normas, donde hay normas a destruirlas. Entonces, por eso es que es importante la presencia de un coach que haga, controle, nivele o estandarice los niveles de cada uno de los atletas para poder yo tener como resultados deportivos niveles deportivos no digamos altos, pero sí equilibrados y que el jugador pueda en un tiempo reconocer cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus aportes, porque los niños a los 10, 11 años a lo mejor no distinguen cuáles son mis falencias y cuáles son mis fuertes o mis virtudes. ¿Por qué? Porque están en un proceso
Claro,
de crecimiento. En cambio,
claro.
cuando tienes 20 años y dices, yo era malo pateando con la izquierda, ahora soy bueno con la derecha, es diferente. Entonces, cuando tiene 20 años, dice, pana, ya es tarde.
Claro. Así es, así es. Bueno, y te iba a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que el coach deportivo puede llegar a elevar el nivel de conciencia de un atleta para llevarlo a lograr sus objetivos y metas?
Si ese es el concepto de coach,
Claro.
ese es el concepto de coach. Llevarte a un alto rendimiento, a través de los elementos que nosotros utilizamos para esto. O sea, por ejemplo, nosotros como, a mí como observador, voy a hacer una línea, como hacemos en coach, una línea blanca. Te voy a decir, antes del coach, yo estaba sentado en una banca de un entrenamiento. Y del estadio me estaba durmiendo y me dice un jugador que se llama Francisco Flores, Minino Flores, que era su primera convocatoria, tendría 17, 18 años. Lo habían sacado ya de los mayores, se sienta al lado mío y yo estaba medio dormido porque yo no descansaba. Me dice, profe, profe, vean el entrenamiento. Yo digo, no, el que tiene que verlo eres tú. Porque tú eres el observador que vas a estar allá adentro. Yo no. A mí no es que no me haga falta. Yo lo sé lo que están haciendo. Están haciendo un trabajo de ataque y defensa. Y tú vas, eres volante, tienes que verlo. Yo no. Eso se lo dije yo a él sin ser coach.
Claro.
¿Tú te imaginas que si hubiese sido coach, agarramos esos volantes y le decimos, ustedes tienen que ver esto, por esto, por esto, por esto y por esto?
Claro.
Las cosas hubiesen sido diferentes. O a lo mejor de esos 10, 8 agarran y lo otro. Ay, Napo está loco.
Claro.
¿Ven? Por eso sí creo y estoy convencido, porque ya también lo dijo Maturana, no el técnico, coach. Que maneja mucho la parte de la parte biológica, de que nosotros somos transformables 100%.
Claro.
La gente dice, no, ese jugador es igual que el papá. Ahí, entonces llegó a entrar a jugar Turán. Yo estoy viendo un proceso de fútbol ahora, el hijo de Turán, el hijo de no sé quién, el hijo de Ferre, el hijo de
No
Cáceres.
debería.
Somos diferentes, papá. Otra cosa que utilizan los narradores, el ex jugador, el ex Barcelona. Yo no veo que dicen tu ex esposa. Ahí está el tipo, el ex esposo, ¿no? Ahí está Napo Centeno.
Claro, es que eso a veces los deportistas les pasa eso cuando tienen un papá que fue un grande o algo así, entonces, pero no, cada quien es un jugador diferente, y eso es lo que pasa con muchos, y además de que hay algo bien importante que siempre ven los coaches, que es que el jugador tiene que conocerse un poco más por dentro, conocerse más, saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas internas. Conocerse primero por dentro para después ser mejor afuera. ¿No?
Pero ¿cómo tú le haces ver a un deportista que vea eso?
Bueno, ahora los resultados que se están viendo con los grandes, cuando tú le preguntas a un, cuando empiezas a escuchar a los grandes, a los que han llegado lejísimos, toditos, todos te dicen, cuando escuchas, por ejemplo, en el básquet a Michael Jordan, cuando escuchas hablar a los grandes deportistas que ha habido, siempre han tenido alguien que los ha acompañado a ayudarlos a conocerse más ellos. Por ejemplo, como digo yo, tal vez a lo mejor no hubiese llegado, pero yo a los 14 años jugando en el Santo Tomás de Villanueva, me rompí cúbito y radio haciendo una chilena. Cuando llego al hospital, a la clínica, porque fue el urológico San Román, me operan, me ponen dos clavos y lo primero que me dice el camillero es que si me vuelvo a caer, me van a amputar el brazo. Entonces, a lo mejor si en ese momento hubiese habido una persona que me explicara, mira, no vas a tener ningún problema. Yo pasé un año jugando fútbol con un yeso, pero ya no era el mismo. Cuando había un balón dividido y íbamos a luchar, ya yo no luchaba, yo dejaba que el otro dominara el balón y después lo atacaba. Entonces, hay cosas que si tenemos a la persona adecuada que te ayude a llegar a cruzar algunos límites que a lo mejor tú no los cruzas porque tienes algunos, podríamos decir, algunas limitantes, algunas creencias tuyas dentro de ti que te limitan a llegar a o ir a avanzar a un poquito más. Entonces, si tenemos esa persona que nos ayude a pasar ese espacio, pues también podemos lograr más los objetivos y los éxitos. Pienso yo.
Sí, no.
No sé qué opinas.
Tu pensamiento es valedero porque es tuyo.
Claro. No.
Pero yo te voy a decir esto.
Ajá.
Nombraste a Jordan y yo tenía una idea antes que nombraras a Jordan, se me borró, pero la tengo ahí. Okay. Rafa Santana fue un técnico de la selección nacional.
Ajá.
Y estábamos en un partido y le decía al jugador, tienes que hacer zurdo Rangel, tienes que hacer la diagonal, y marcas aquí la diagonal y la pizarra y las rayas y tal. Arranca el partido, y este es otro tema que te va a tocar rapidito, el tipo empieza a gritar la raya, en la raya, en la raya, Rangel, y yo, ay, no entiendo, porque este tipo le explicamos 20.000 veces que la raya. Quizá la diagonal, viene el descanso y me dice Rafa, sácame Rangel. Yo le dije, profe, primero pregúntele si sabe qué es diagonal. Rangel, te lo expliqué 20.000 veces, marca tal diagonal, profe, ¿qué es diagonal? Ahí yo dije, estamos mal. Ahora voy con lo otro. Si yo trabajo con un equipo, martes, miércoles, jueves, viernes, dos veces al día, los jueves hago fútbol, porque en el fútbol está establecido que los jueves es el día que tú puedes hacer fútbol ya con el trabajo de la semana. Entonces, el domingo paso 90 minutos gritando en la raya. Entonces, yo, ¿qué hice en esos 5 días? ¿Me entendieron o no me entendieron?
Claro.
¿O no?
Exactamente. Toda la razón.
Entonces yo no puedo decir, entonces no hay comunicación efectiva, no hay un conocimiento del técnico con los jugadores, de que cómo tú eres posible que no me entendiste, profe, pero es que yo no logré entender la semana. Ah, ¿por qué? Porque yo como líder del grupo, como técnico, pongo un preparador físico a hacerme el trabajo físico y a lo mejor los términos del tipo son diferentes a los míos, aunque tengan marcados en el fútbol, y entonces yo agarro y te dije, no, porque el profe me dijo X, que yo marcaba muy bien de lado, me perfilara a la izquierda, no, pero el tipo es derecho. 2 horas antes de un partido. Entonces, tenemos que tener primero el hogar. ¿Cuál es el hogar? Los técnicos. Vamos a unificar los criterios porque nuestros hijos, los jugadores, tienen que tener una línea tuya y mía para que nosotros podamos criar a nuestros jugadores como hijos con lo que nosotros queremos. Tú no puedes decir una cosa y yo otra. Bueno, tu hijo sale por una fiesta y llegó a la 1 de la mañana y yo le dije a las 10. Ah, no, pero yo le dije a la 1. Eso es el fútbol y eso pasa en el fútbol.
Entonces, y en la vida.
En la vida. Jordan, lo nombraste. A mí me pareció Jordan una lección muy buena y muy mala. ¿Por qué? Porque si yo, el técnico era Phil Jackson,
sí.
¿Quién dirigía más, Phil Jackson o quién le manejaba el grupo? Jordan. Sí. Y Jordan regañaba en los time out. Es el que reponía las reglas, el que ponía cómo jugábamos, el regañaba al que hacía las cosas mal o la que hacía las cosas bien. Y para la cancha de adentro. Entonces, el líder era Jordan. Para la muestra, se va Jordan y los Red Bulls dejó de ser los Red Bulls.
En picada.
Entonces, ahí voy al liderazgo. Entonces, el coach no era Phil Jackson.
No.
Era Jordan.
Era Jordan.
Entonces, los que vemos fútbol, los que vemos estas cosas, lo vemos con otro criterio, con otra vista, con otro objetivo, con otro observador. Yo no veo si ganamos 3-2, 2-1, si ganó Bélgica o perdió o no. Tú dices, ¿cómo España tuvo la valentía de ganar hoy porque era bueno? No. porque los otros chicos estaban nerviosos porque jamás en su vida habían llegado a esa trayectoria. En España de hace 10 años le hace 5 goles a Suiza.
Claro.
Entonces, ¿por qué cambió ahora? Ah, porque los demás cambiaron también. Y eso es lo importante, lo que está pasando en el mundo deportivo. Ya los grandes dejaron de ser grandes porque los chicos también están creciendo. Pero
Claro.
los chicos les pasa la... Entonces, el resumen de lo que hemos hablado. Si yo crezco futbolísticamente, pero no crezco de aquí, estamos en el piso 8 sin subir más.
Eso es totalmente correcto. ¿Y qué te pareció, qué te parecieron los resultados de la Copa América?
No, eran previsibles, eran muy previsibles.
Sí.
Eran muy previsibles. En el fútbol de Sudamérica, nosotros, yo, Napoleón Centeno, que los conozco a los equipos, porque los conozco a los jugadores, conozco como futbolista, que fueron jóvenes y como yo, como official match, que yo estoy en los camerinos de esos equipos y en asunto, y los veo en Copa Libertadores o Sudamericana. Ya tú dices, bueno, aquí las cosas están. Brasil es un equipo que está sobrado de lote.
Sí.
Pero tú no sabes si esa posición de cada jugador puede ser aprovechada por un equipo que a lo mejor esté en un nivel alto, pero que tenga a lo mejor emocionalmente más equilibrado. Porque sí, yo he dicho que la confianza es importante, pero el exceso de confianza también a veces hace daño.
Así es. Bueno, se demostró que con los muchachos hubo dos partidos seguidos que bueno, se empató y bueno, y uno hasta se pudo ganar.
O sea, ¿qué fue eso? Ganas, deseo, corazón.
Le pusieron corazón.
Tú con corazón corres, pegas, Cristo, no te cansas, y vas con todas las pelotas y luchas. Pero si este equipo que tenemos, que ese equipo que hizo ese trabajo, ese mismo 11 que jugaron esos dos partidos, yo los agarro y los pongo a trabajar, no crean que va a ser todos los partidos igualitos.
No. Pero yo creo que si hubiese tenido esa oportunidad de ser el técnico, yo me
Lo
la juego
repite.
En el último partido. Lo repito. Lo repito, porque vienen con las ganas, vienen, ya hicieron partidos increíbles y ahora viene Perú, que para, bueno, para lo que eran los dos equipos anteriores, podían arrollar a este Perú que realmente, bueno, es mi opinión, no sé.
¿Y cómo? Ahora yo te pregunto.
Claro.
Tú fuiste un jugador de que estabas en el hotel porque no podías estar con la selección. Estuviste las 2 semanas metido en el hotel. Y tú veías a 22 que estaban ahí dándole, 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 dándole. Cuando tú te recuperas, el técnico te dice, tú vas a entrar y vas a entrar. Tú dices, yo me sentiría mal.
Yo también, claro.
Entonces, yo vi el equipo apagado.
Claro.
Entonces la gente dice, la gente, nosotros, yo Napo lo veo así, porque yo viví con jugadores que me decían, coño, Napo, voy a hacer banca, no puede ser, pana, pues yo trabajé toda la semana, y es verdad. Entonces, por ejemplo, el comentario del técnico de turno me decía, Napo, es que él está bien, pero es que yo vi en aquel que tiene más ganas, válido. Pero tú no sabes, emocionalmente este tipo estaba enchufadísimo. ¿Y tú crees que se va a entrar en el segundo tiempo con las mismas ganas que entró en el primero?
Mm-mm.
¿Tú sabes por qué? Napo Centeno estuvo en la raya durante 25 años. Que cada jugador que entraba me daba su feedback. Y digo, no, Napo, ¿ya qué coño voy a hacer? Pero otro que decía, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Ya que estás entrando ahorita, métele con todo, porque estamos 0-0. Ese tipo llegaba a comerse el mundo. Y después me decía,
¿aló?
No, ¿por qué le dijiste? No sé. Pero se lo dije.
Claro.
Entonces, volviendo, involucrando lo que es esto en el coaching, la palabra, el compromiso, la confianza, la emotividad, la emoción, la alegría que tú le brindes a tu ambiente va a ser un factor fundamental por encima de las condiciones técnicas, tácticas y físicas.
Así es. ¿Y qué crees que le haga falta a esta selección de ahorita de Venezuela?
Es que Venezuela tiene un problema social muy fuerte. O sea, tú lo dijiste hace ratito, me vine para acá, para España, buscando algo, pero dejaste en Venezuela muchas cosas.
Claro.
Y eso, quieras o no, en un momento te salpica, te brinca, te salta. Y tú dices, no, yo no puedo. Yo estuve 2 años y medio en Chile, yo creo que yo lloré en mi vida tanto como en Chile. Porque decía, no, no puede ser, yo te fui de mi casa, que camine por la calle y vea todo diferente. Y quiero agradecerle al mundo y a la vida. En Chile yo estaba como en casa, porque veía tantos venezolanos, nada, pues me tomé no sé cuántas miles de fotos en el metro, en autobuses, en el mercado. Pero eso no es lo que realmente vale, lo que vale es el sentirse bien con uno mismo. Y estar afuera, entonces el jugador está afuera, tiene la familia afuera, jugadores que viven en condiciones deplorables todavía, aunque ganan una plata y se compran un carro más caro que la casa, pero les pega esa emocionalidad, a lo mejor no lo saben manejar. Y el fútbol venezolano ha crecido muchísimo, muchísimo, porque yo recuerdo en el libro estoy escribiendo cómo teníamos que traer a Varilla González, que era uruguayo, como trae a Morevieta, que era español, como trae a Jeffrey Suárez, que era español, como trae a Cristian Santos, que era español, como trae a Vidoglio, que era argentino, y nacionalizarlo. Ahorita hay futbolistas para tirar para el techo. Ah. ¿Y dónde están? Afuera.
Así es.
¿Por qué? Porque andan buscando su bienestar social. Entonces, sí. ¿Qué nos falta a nosotros? Como sociedad, darle esa paz como seres humanos, esa tranquilidad, esa quitarnos como un juego del ego, quitarnos unos cuantos tacos de encima y poder ser tranquilo, porque yo puedo estar tranquilo hoy y te agradezco a lo mejor esto que nos lleva al mundo del fútbol, pero en tu vida cotidiana tenemos que reconocer que a veces quieres salir corriendo. Y si yo no lo reconozco, nunca lo voy a entender.
Claro.
Entonces, así es. Una de las invitaciones que tenemos como coaches es que cada quien reconozca lo que vive, lo que siente, que lo exprese, que si tiene que llorar, que llore, si tiene que reír, que ría, que reconozca dónde estamos, por qué estamos, qué hacemos, a qué vinimos. Y eso es lo importante del fútbol. Si yo hago una academia, que es uno de mis sueños, no es para ser campeón. Para formar jugadores campeones, sí.
Claro.
¿Cómo? Desde pequeño, los errores que vi durante toda la carrera. Señor, ¿cuántos años tiene? 8, al odontólogo. El 95% de las lesiones del futbolista son por exceso de trabajo o alguna deficiencia dental.
Imagínate.
El que no, que lo investigue. Entonces, psicólogo o coach, yo voy con coach. Vaya, hoy les toca semana de coach, semana, no hay fútbol. Claro, un trabajo dinámico de coaching con fútbol.
Claro, claro.
¿Me entiende? Dinámico, pero dedicado al coach. Me escuchan, me entendieron, porque hay algo en el fútbol o en parte del deporte que es la validación. Yo te digo, Roberto, yo estoy apurado, tengo que irme. Ok, no. ¿Me entendiste? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Me copiaste? ¿Me estás llevando lo que estoy diciendo? Eso no existe en el fútbol. Yo digo esto es así.
Y ya.
Y ya. Y yo he escuchado jugadores, oh, ¿qué crees, este pan? Yo hago lo que yo quiera. Voy a hacer un túnel. Entonces, cuando yo forme a un jugador, quiero formarlo con esa característica. ¿Cuáles son las características? Integral, Bien físicamente, bien alimentado, buena alimentación, a lo mejor en los niveles que no tengo para darle todos los días proteína o carbohidratos, pero buscamos la forma como balancearlo, buscar un centro donde yo pueda, a través de unos sponsors, tener durante los entrenamientos un suplemento alimenticio, una fruta, unos cereales, algo que me ayude a eso. Eso ahí está la base. Y eso es uno de mis sueños y uno de mis proyectos, crear una escuela de fútbol o formación de futbolista hasta 12 años, y ahí que lo agarre quien quiera. Pero que salgan de
Claro.
ahí formados como yo creo que pueda ser formado un atleta, bien físicamente estructural, con buena formación muscular, con buena parte médica, con buena parte de aquí, y con una buena relación familiar, con estudios y que sea apoyado a través de un guía que los oriente a la hora de un problema, porque a veces nos callamos todo, y yo he visto demasiada experiencia, tengo un cumpleaños, estaba yo no sé quién hace muchos años y veo que los niños no había, el niño de invitado llegó con la ropa, que esa es otra cosa que yo quisiera erradicar. Que el futbolista va al campo de la mañana y anda con la fanela puesta del equipo desde la mañana hasta la noche que se va a acostar. Produce un efecto que ya me molesta ese sello aquí. No. Yo te voy a poner la camisa de juego el día que vayas a jugar. Para que sientas y valores el sentimiento de la camisa. No con una camisa que andas puesta todo el día que a lo mejor ahí no la vas a agarrar cariño, la agarré fastidio. Entonces, terminó el entrenamiento, señores, cambiarse de ropa. La ropa de entrenamiento no la quiero ver por la calle. Todo el mundo uniformadito, entrenamiento. Salimos, deja su ropa aquí, que aprendan la cultura, se deja y se lava aquí. Cuando usted venga a su próximo entrenamiento, hacerlo profesional desde pequeño.
Desde pequeño. Excelente, ¿verdad que sí? Eso sería un sueño buenísimo, de verdad.
Oh,
Te
es
puedo,
espectacular.
en lo que te pueda ayudar, estoy a la orden también.
Bueno, muchísimas gracias.
Mira, y una pregunta que se le ha hecho también se la hice
Ya va,
a Richard.
ahí está un mensaje de Pérez Mendoza, sí, Héctor, no lo puedo leer bien, no tengo lente.
Yo te lo leo, yo te lo leo. Qué buen proyecto. Lo ideal sería que los jugadores que hoy están fuera compartan sus experiencias y enseñen a los niños cómo adaptarse a cualquier liga.
Es excelente, pero para yo pedirle a ese jugador que yo me enseñe a mi hijo, yo no puedo decirle a ese jugador que el día que se fue a Venezuela, ¿verdad? Con una camisa ovejita y cuando cobró el primer sueldo se compró una fanela Hugo Boss de $500. ¿Sí? Entonces, yo tendría que darle mi experiencia. Mira, yo viví en esta casita y voy a crecer. Pero uy, voy a ir creciendo poco a poco con mi casa, entonces lo que yo no tuve, ese es mi pensamiento, yo no estoy diciendo que tienen que hacerlo. Voy a agarrar y voy a dejar en Venezuela 40 niños como yo. Y voy a
Cristian
poner.
Guerra, creo que. Cristian, ah no, Cristian Güero. Te dice que Napo, querido, simbólico vinotinto, abrazo enorme, sos un ejemplo.
Gracias, gracias. Este es mi sobrino que está en Lima.
Ah, ok,
Así
excelente.
como lo hizo en la familia. Sí, ¿verdad que los aprendizajes, saludos Charlie, en la familia me gustaban mucho. Hicimos un equipo de fútbol familiar, pero para nosotros jugar en un parquecito en Cebucán, y yo dije, no, así no vamos a jugar. ¿Por qué? No, la semana que viene. Y fui, traje franela con número, con nombre y chores. Entonces yo decía, ¿era la misma emotividad del sábado pasado que esto? No, no era.
No.
¿Qué había? Una emoción, una alegría, pero había una responsabilidad y un compromiso.
Exactamente.
Si yo a los jugadores eso que quiero hacer de escuela y le digo que su ropa está lavada aquí, cuando vengan al siguiente entrenamiento, van a valorar quererse poner la camisa ese día.
Claro.
Entonces, si yo se las dejo, ah, claro, pero papá la paga. No, igual la vas a pagar aquí, pero yo te la voy a cuidar.
Exactamente.
Cuando llegó la primera camisa vino tinto, que está en mi historia, la primera camisa vino tinto la traje yo a Venezuela, o la llevé yo a Venezuela, porque en este momento no estoy allá. La primera camisa, el primer partido, un partido amistoso, Richard me dijo, no la pongas todavía. Y cuando llegó el momento que llegamos al camerino, que se estaban cambiando, repartimos las camisas, y Richard le dijo, que se ponga esta camisa hoy. Tiene que sentirla, tiene que vivirla, tiene que valorarla, tiene que dejar ya de ser sufrir. Esta es la camisa que nos va a representar en la vida. Cuando esos jugadores se pusieron esa camisa, era como que tú te pusieras algo que
Una
te da
armadura.
una armadura, una fuerza. Y ese color vino tinto, yo me siento orgulloso, muy, muy orgulloso. Cuando yo estoy aquí en Estados Unidos, cuando estoy en Chile, cuando estoy en Uruguay, Paraguay, y veo gente con camisas vino tinto, digo, y pensar que yo traje esa camisa o ese color.
Qué bueno,
Y
¿ah?
yo lo siento, yo lo vivo, aunque no lo demuestro, yo no me las pongo. Y yo veo a la gente con tanto orgullo. Yo fui para el partido Venezuela-Uruguay, ahorita en Caracas, fui delegado del partido. Y estando en el aeropuerto de la escala que fue en Panamá, habían como, sinceramente, Roberto, como 8 o 9 personas aisladas con camisas vino tinto o con chaqueta de selección o con cualquier cosa. Y yo decía entre mí, y pensar que en el 89, 90, 91, 92, 93, 94, hasta el 2000, nadie sabía que existía. Y te pasan por el lado y dices, ¿qué voy a saber yo que este loco que va al lado mío fue el que trajo esta locura? Pero yo me siento feliz.
Claro. No, y que fue una época muy bonita, muy linda, de verdad. Yo me acuerdo que en Margarita lo que deseábamos era que jugara la Vinotinto para irnos. Hubo una época que era en La Bomba, no sé si te acuerdas, la bomba que había como así en Los Cerritos.
La hélice.
Ahí había una bomba, ajá, en la hélice, había un
La
algo ahí
pantalla.
íbamos todos, una pantalla, ahí íbamos a verlo. Después me acuerdo también la íbamos a ver con los uruguayos, con los colombianos, con toda la gente de esa y gozábamos un mundo también bueno, donde estaba el gimnasio abajo, ¿cómo era que se llamaba? Lo de las alitas, Hooters. En Hooters también lo veíamos.
Abajo ahí en Ratán Plaza. Tú
En
sabes
Ratán Plaza.
que yo no, yo hoy no, Aida dice Leonel Téllez que sí creo que la práctica de fútbol muchísimo ha aumentado, muchísimo gracias a la tecnología.
Tú sabes
Porque
que
hay.
yo, al primero que cuando empecé con Vitrina del Éxito, no sé si tú conoces a Viñales, el que estuvo de director del Atlético de Madrid y estuvo en Venezuela con la Academia de Puerto Ordaz y después estuvo con la de Margarita, también estuvo.
Sí, ¿cuál es?
Javier Vindal.
Javier.
Fue mi primer entrevistado en esta Vitrina del Éxito.
Qué bueno. Y es así, ¿no? Es importante. Yo no veo partidos de fútbol en restaurantes o en grupos porque todo el mundo habla. O entonces estás hablando, nada, ¿por qué opinas tú? No. Yo veo mi fútbol en mi casa, sentadito. Yo veo los partidos con otra óptica. Yo veo, por ejemplo, el caso de Neymar. El reglamento dice que los chores predomina la parte inferior. ¿Cómo es eso? Si yo uso chor azul, el licra tiene que ser azul debajo. Y Neymar usa blanco. Yo creo que muchos, muchísimas personas no se dan cuenta de ese detalle. Pero los que estamos ahí, digo yo, ¿cómo está jugando Neymar con licra blanca si el chor es azul? ¿Quién lo dejó jugar? ¿El árbitro no se dio cuenta o qué? Entonces, hay otros que están pendientes. ¡Coño, pasa la pelota, pasa! van a matar Ronaldo, a Messi. Y después Messi y Ronaldo abajo están abrazaditos y se ganaron 40 millones cada uno y nosotros no.
Peleando,
¿Tú sabes el partido Venezuela no, Inter Nacional de Porto Alegre y Gremio?
ajá,
El año de 2020 que hubo una pelea de 8 expulsados.
sí,
Yo fui el delegado de ese partido.
te tocó
Me tocó
ese
ese.
caramelito.
Y después que terminó el partido, que hubo esa trifulca de 8 expulsados, que yo tengo que esperar que todo pase, que se calme. Cuando estábamos en el túnel, habían 200 policías y guardias que se mandaron a llamar para evitar. No, todo el mundo abrazado con todo el mundo. El fútbol es así, el fútbol. Pues yo mañana juego con Gremio y paso mañana estoy con el Inter y después me pasaron para el Botafogo y así el fútbol ya se conoce en todo.
Claro.
Entonces, los que estamos de espectadores, veamos el fútbol a veces con mucha amplitud. Yo lo veo con ese jugador que va, no está metido en el partido. Está ahí, está en este interés. El muchacho que hizo el autogol de Bolivia. A Bolivia le cambió el mundo con el autogol. Entonces tú dices, ¿tú trabajas fútbol? Fútbol. Dale, dale, marca, 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 corra, corra. Pero nunca dice, si nos hace un autogol, ¿qué hacemos? Nunca.
Exactamente. No, no vas por delante. A veces, bueno, me imagino yo me imagino que hoy, por ejemplo, fíjate en el de España. España sale Busquets como capitán y lo primero que hace es fallar. Imagínate para los españoles eso, ¿no?
Pero a lo
Y
mejor
es
le dio
que
fuerza a los demás. No
le
podemos
dio
hacer quedar
fuerza a los
mal.
demás.
Claro, yo no puedo hacer quedar mal a Busquets, que es mi referente.
Claro. No, no, no. Y fíjate que el portero paró dos seguidos.
Mira lo que dice Ale Rondón, ¿volverías y te motivarías si tuvieras un grupo como de nosotros? Yo a veces digo que la historia es así. Yo quisiera agarrar ese grupo de Alexander, del Turbo, de Leo, de Ricardo, de Paro, todo ese grupo, todo eso, esa camada espectacular. Y ponerlos ahorita, papá, ahorita, que fueran ahorita, con esta edad, con esa edad que tenían, pero que el tiempo los aportara ahorita. Y que tuvieran ropa de calidad y que tuvieran GPS y cámaras hiperbáricas, hipobáricas, que tuvieran el transporte, los charters. Sería igual. O sería diferente, no sé. Pero algo tuvo que haber cambiado, porque si la transformación del ser es el desplazamiento por la transformación, si hubo transformación, porque tenemos
Claro.
cámaras hiperbáricas y tenemos todo, y tenemos GPS y tenemos un cenar con dos canchas y una piscina y un campo y un gimnasio y una. ¿Cambiaría o no? No sé. Pero estoy seguro que con este grupo hubiésemos llegado a la luna.
Sí, señor. O sea que te gustaría volver a la Vinotinto,
No, no,
¿no?
no. Yo creo que lo más importante es lo que hiciste, reconocer de lo que dejaste de hacer y lo que aprendiste es enseñarlo. Por eso una de mis cosas que me han reconocido en Conmebol es que me han dicho, Napo no se esconde nada. Napo enseña, Napo demuestra. Y me han comentado amigos que cuando hay reuniones, dicen, Napo te nombraron anoche una reunión. Y eso, dijeron que si ibas tú no había problema porque tú le vas a enseñar a ese muchacho que es nuevo y porque tú no escondes, tú más bien eres un maestro. ¿Y qué hago yo con lo que sé? ¿Qué voy a hacer yo con eso?
Exactamente.
Nada. Yo creo que esto que estamos hablando para muchos a lo mejor no es un aprendizaje, pero de los 18, 9 dirán, bueno, aprendí este, otro aprendí esto, otro aprendí esto, me llevó esto. Cada quien es un observador, una escucha diferente.
Yo siempre cuando termino, Napo, de cualquier charla que hago yo, en mis charlas, en mis diferentes plataformas, siempre digo lo mismo y siempre lo diré. Yo estoy satisfecho con que una sola persona de las que esté ahí, una palabra de aliento, una palabra que yo haya dicho, los ayude en algo en su vida. Y para mí, esa es la satisfacción. Lo único malo es a todos los que dejaron de aprender alguna cosa de lo poquito que sé, porque yo tampoco es que sea un experto. Yo siempre digo lo que tú dices, lo que dice Sócrates. Yo solo sé que no sé nada y que cada día quiero aprender. No quiero llegar a mi cama una noche sin haber aprendido algo en el día. Y aquí contigo estoy aprendiendo un arsenal de cosas y estoy fantaseado.
Sí, igual, igual. Yo te puedo decir que he aprendido, por ejemplo, me has dado luces para muchas cosas. Muchas cosas que a lo mejor no estaban en mis planes, pero muchas cosas que son importantes. Hasta para mi libro, ¿no? A lo mejor de una historia que te conté que no la acordé y se me salió hoy. Pero, por ejemplo, lo que hice pequeño con nuestro grupo, sí te lo puedo asegurar que volvería. Si no lo buscamos, lo amarramos y lo ponemos a trabajar con nosotros.
Excelente. Mira, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes que quieren ser profesionales y llegar a la selección de su país?
Como te dije al principio, primero que el deseo sea de él, no del papá ni de la mamá.
Excelente.
Segundo, la confianza y el deseo. Porque yo sé que los estudios es algo primordial, es algo necesario, básico, que tendrían que hacerlo paralelamente, que se puede. Pero creer en los sueños es lo mejor que puedes hacer. Yo te puedo decir hoy es 2 de julio, 3, no, 2.
2.
Que hoy te estoy diciendo que voy a formar esa academia con esas bases y lo voy a lograr.
Bueno, conmigo cuentas, aunque sea por Zoom.
No, seguro. Tenlo por seguro. Yo me siento orgulloso de ver al pequeño con su academia de fútbol.
Qué bueno.
Y yo sé que los que están allá, esos niños, están recibiendo los aprendizajes de pequeño. Porque pequeño no es solamente futbolista, es un profesional.
Claro.
Y que aprendió mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Enseñar lo que sabemos. Y yo le agradezco a todos los futbolistas que pasaron en mi época, que fueron mis maestros. ¿Sabes por qué? Y pequeño que está ahí lo puede confirmar, decían. Estaban hablando y decían, no, que tengo un problema ahí con el banco. Diga Napo. Otro, oye, tengo un reloj sin batería. Diga Napo. Oye, ¿sabes qué, hermano? Tengo que sacar riff, diga Napo. Yo llegaba, Napo, ¿me puedes sacar riff? Y yo a lo mejor no sabía. Pero yo decía, sí, ¿cómo no? Y investigaba cómo era. Yo no podía demostrarles a ellos de que no sabía, porque yo era su referente. Entonces, ¿qué claro. se creó? Algo que me dijo una vez Angelucci, Napo. Luego de tantos años juntos, te voy a pedir algo. Equivócate. Porque la gente va a creer que nunca te equivoca y el día que te equivoque va a ser terrible.
Claro.
Entonces, a veces me decían, Napo, hay que hacer esto. Voy al coach. No puedo. Porque el no es importante en ocasiones decir, no puedo. No estoy en condiciones hoy de atender. El Napo de antes era sí, como no, dámelo. Y tenía 10.000 cosas que hacer. Entonces, resolvía las 10.000 una, te dan 10.000 cosas. En cambio, si tú dices, Roberto, y quiero recordarte, la semana pasada te dije, lamentablemente no puedo, porque tengo un compromiso.
Claro.
¿Verdad? Y te pido mil disculpas. Antes quedaba preocupado, ahora quedé feliz porque fui sincero contigo.
Claro. Entonces, es que si no se puede, no se puede. Y yo lo único que hice, y ni siquiera comenté nada, yo lo único que hice es, mira, pum, pum, y cambié la cuestión y puse que era para el siguiente viernes y ya. O sea, claro, no pasa nada.
Claro. Y bueno, y eso es. Eso ha sido gran parte, o de lo que hemos hablado, gran parte de la sólida base con que manejé las cosas, ¿no? Con manejé las cosas. Y los invito a ver el video, lo pueden ver y ahí muchas cosas importantes de la familia.
Mira lo que te dice pequeño. Nada, pues dile a Richard que voy a comprarme un carro. Voy a llegar después a la concentración. ¿Me puedes ayudar?
Mira, no sabes cuántas cosas. Pequeño, estábamos concentrados para la Copa América de Chile, creo que de Perú.
Bella.
Perú 2007, creo. Me acuerdo. Y estando en la concentración en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, en un hotel llamado Hilton Sport Complex, que tenía cancha de fútbol, el hotel era destinado para fútbol. Apenas bajaba de la escalera, estaba la cancha, y llama César Faría para decirme que necesita mandar a Pequeño Rondón a Brasil para firmar el contrato con San Pablo. Y yo le digo, ¿por qué me llama a mí? Tiene que llamar a Richard. Pues Richard es el técnico. Digo, no, pues, pero es que yo aprendí a respetar los canales. Y era verdad. Entonces yo agarré y dije, Richard, mira, ¿sabes qué? Llamó César, que este muchacho Pequeño lo va a firmar San Pablo. ¿Cuándo viene? Cuando él me dice cuándo viene, ya me dijo sí.
Claro.
Mira, se va hoy en la tarde, llega a San Pablo por la mañana, firma mañana, sale mañana noche, llega paso mañana. Si es así, sí. César, si es así, sí. Sí, no. ¿Cómo hacemos? Llévalo para el aeropuerto. Dejo mi trabajo, que había entrenamiento, salgo con Pequeño para Miami, estábamos a una hora. Cuando estamos allá me dicen que tengo que pagar $150 de diferencia porque no sé qué, un cambio, una tarifa, bueno, dale, aquí está. Pequeño, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ayúdame ahí. Mira que yo voy ahí. Hágate con Richard, de que yo vuelvo, que tranquilo, vale, vete tranquilo, que yo... Y me viene a buscar, yo te vengo a buscar. Se fue, y cuando vi en camino... Y iba satisfecho de ver cómo un jugador venezolano iba al exterior a jugar y fuese a San Pablo. Cuando llegó al hotel, me dice Richard, no, pues verás que tú es impresionante, ¿no? Fuiste, lo llevaste. Otro te dice, no, eso no es peor mío. ¿Sí o no?
Claro. Mira lo que dice Ale. Napo resuelve.
Y esas cosas no pasaron con él, con Stalin cuando jugaba en Standard de Lieja, con Suiza donde jugaba este muchacho Urdaneta. En fin,
mira, aquí está Quique, ¿te acuerdas de Quique? Para mí Napo fue mi maestro, muchos recuerdos, Napoleón.
Quique, qué placer saludarte, un abrazo inmenso. Qué bueno, o sea, qué satisfacción es saber que uno ha dejado algo en la vida y me siento muy orgulloso de haber hecho eso con muchos costos que lo reconozco y una cosa que me enseñó el coach fue pedir perdón para uno liberarse también de los. Yo le pedí perdón a mi familia, a mi esposa, de tanto tiempo fuera y habiéndolo dejado solo mucho tiempo. Pero eso, yo estoy feliz con la pandemia, porque la pandemia me dio la oportunidad de permanecer un año y medio con mi esposa juntos sin salir.
Claro.
Y pudimos disfrutar de cumpleaños, de aniversario, el día del padre, el día de la madre. Que nunca
me saludas a Coromoto.
Con gusto. Por ahí anda. Bien. Gracias a Dios. Es maestra practicante de Reiki, está muy adelantada en esos temas, se graduó de masoterapia, y ahora está con unos aceites esenciales doTERRA que son espectaculares, son asombrosos, y
Qué bueno, qué bueno.
en eso anda.
Qué
Sí.
bien, qué bien.
Bueno, yo tengo un compromiso hoy de una comida mexicana,
No,
con
no le
la...
vayas a echar mucho picante.
No, no, sin picante, en la casa de Napo y entonces vamos para allá ahora.
Ok, mira, te voy a hacer la última, que es para que se la dediques a todo el mundo. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado y qué libro recomendarías a la gente que nos está viendo?
Yo he leído muchos libros y como coach le digo a cada quien que lea el libro del área que más les guste. Pero si quieren leer un libro que nos ayude a lo que estamos hablando, busquen un libro de Rafael Echeverría que se llama Las conversaciones. Porque las conversaciones está todo. Las conversaciones abren y cierran posibilidades. Nos crean compromiso, nos identifica quiénes somos. Y nuestro hablar determina realmente lo que estamos haciendo en el momento. Por eso el hablar, la corporalidad, la emocionalidad, a través del coaching, es algo increíble y por eso yo recomiendo a los que quieren aceptar que vean a Rafael Echeverría, mi maestro de coaching, chileno, sociólogo, bueno, algo increíble y escucharlo. Si no pueden comprar el libro, pueden ver en YouTube las charlas de conferencias de Rafael Echeverría. Sé que les va a gustar, les va a dejar muchísimo, porque lo que dice él, el mundo está en peligro no por la pandemia, sino por la ética.
Así es. Yo siempre digo, mi punto 7 en todas mis cosas es ser un ser íntegro. Cuando tú eres íntegro, ya empiezas a valorar todo lo demás. Íntegro me refiero en todos los aspectos de la
En todo
vida, ¿no?
aspecto, en todo aspecto.
Y
Y esto,
cuando tú enseñas eso.
mira las respuestas y los saludos de esta conversación son el reconocimiento a lo que tú has hecho como persona con integridad. A mí la federación en 25 años nunca me dio un pergamino, un papel donde decía que reconocían mi trabajo durante 25 años, no importa. Pero un abrazo, me alegro de escucharte y caminante, no hay camino, de Yelixa, vale más que una medalla, vale más que un trofeo, vale más que muchas cosas.
Así es.
El valor de ser entrenador nacional, a lo mejor está ahí. Pero que te lo reconozcan físicamente vale más que un diploma. Yo no tengo, ahí me dicen, ¿por qué tú no tienes ninguna placa pegada en la pared? Se me rompe la pared con los clavos. Y lo importante es lo que llevas tú por dentro.
Así es, así es.
Entonces, la integridad es lo más importante para el ser humano. Vuelvo al coaching, reconocerte quién eres, dónde estás, para dónde vas, qué quieres hacer. ¿Dónde estoy fallando? Porque a veces la gente piensa, oye, Napo, antes hablaba más rápido. Claro, pero te das cuenta que el hablar rápido a lo mejor produce un desentendimiento de la escucha.
Claro.
Y entonces a través de tu cambio a lo mejor de habla determinas ahora, está más tranquilo, lo veo más pausado o está muy acelerado. A lo mejor no, en hace 10 años atrás no te hubiese dicho, Roberto, irme, pagar el teléfono, pagar, ay, se cayó el sistema. Entonces, yo me siento feliz de decirte,
Claro.
Roberto, verdad que muchísimas gracias, yo tengo un compromiso. Entonces, es integridad, la integridad del ser humano, la sinceridad, y creo que eso nos va a llevar desde niño si lo formamos, creo que sería un avance importante en el ser humano y en el deportista, en el futbolista, en cualquier área que se desempeñe.
Bueno, Napo, de verdad, muchísimas gracias por ese tiempo que me has dedicado y que le has dedicado a toda la audiencia que hemos tenido. Toda la gente aquí lo que ha hablado es cosas buenas de ti y te han hecho preguntas. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, se valora mucho. Y bueno, mis puertas siempre están abiertas para cuando quieras. Estoy aquí a la orden en España y bueno, saludos también a tu hijo, a tu nieto, a tu nuera, a tu hija y a
Gracias.
todos que se les
Gracias.
quiere mucho de corazón. Y aquí estoy en Santiago de Compostela, al ladito aquí de la Catedral
De los galegos.
de los Galegos.
Yo te voy a decir muchísimas gracias a todos los honros. De verdad que sí, muchísimas gracias por estar pendiente de esta conversación que tuvimos. 15, 10, 12, pero son los que tuvieron que estar y son los que tuvieron el privilegio de escuchar lo que hablamos todos. Serán 200, 300 o 100, no importa. Pero los que estuvieron fueron muy gratificantes y les agradezco muchísimo y los honraré siempre. Y aquí estaré y siempre dispuesto a conversar y dejarle mi experiencia sin mezquindad y que podamos cada día en la vida dar un paso hacia adelante y crecer y crecer y crecer. Cuando en la noche nos acostemos, digamos, qué bueno que hoy hice esto, porque mañana será otro día que amaneceré sin saber. Muchísimas gracias, Roberto, un abrazo, estoy a las órdenes siempre.
Muchísimas gracias, Napo, y bueno, estamos a la orden siempre. Y bueno, me despido como me despido todo el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y recuerden siempre actitud mental positiva. Chao, Napo.
Gracias, gracias Juan Mauro de Uruguay, gracias, hermanito, gracias.
Ahí está Juan Mauro. Jugamos juntos muchos años.
Lo vi en mi primer
Juan
partido.
Mauro, también te tengo que invitar para que pases por aquí por Vitrina del Éxito. Después tenemos que hablar.
Nos vimos el primer partido mío de Copa Libertadores en San Cristóbal con Santa Fe, Colombia. Un abrazo.
Chao, muchísimas gracias a todos. Chao, Napo. Gracias y recuerden siempre actitud mental positiva.